Bueno,
Hola.
imagino que desde Cáritas han podido también corroborar directamente cómo se han multiplicado también los gestos de solidaridad a la par de la necesidad de las personas. Contanos un poquito, Juan Pablo.
Sí, la verdad que tal como decían ustedes en la introducción, es una experiencia muy gratificante la que vamos viviendo a medida que se van reorganizando también los servicios, ¿no? Ustedes piensen que en el inicio del aislamiento social obligatorio, las personas mayores, población de riesgo, tenían que cuidarse, ¿no? Entonces muchos equipos de nuestras Cáritas, que están conformados por jóvenes, pero también por muchos adultos y adultos mayores, tuvieron que cuidarse. Tuvimos que pedirles y pedirnos, aún con muchas ganas, que se cuidaran. Bueno, frente a esa situación, y conforme se iban como habilitando la posibilidad de volver a ofrecer servicios, nos dimos cuenta que había que seguir cuidando a los voluntarios mayores, con mucho agradecimiento, pero también con mucha responsabilidad cuidarlos y hacer una nueva convocatoria, sumando las convocatorias que ya se iban haciendo en las diócesis, una convocatoria nacional. Y bueno, y transcurrida varias semanas, ya son cerca de unos 1.400 y tantos que ya están anotados y de a poco distribuyéndose, ¿no? En distintos servicios. Piensen que la convocatoria de la red en general es nacional, como decía, además de las iniciativas locales, pero desde esa red nacional se va haciendo con un trabajo de identificación de a qué diócesis, qué territorio están, ir contactándolo con los equipos diocesanos y progresivamente ver de incorporarlos en la medida de las posibilidades en los servicios que están activos. Y la verdad que hay testimonios muy lindos, muy lindos.
Preguntarte cómo hicieron al principio, sobre todo los jóvenes y demás, para vencer ese miedo que al principio se tenía de decir, bueno, nadie salga porque si asomamos la nariz afuera nos contagiamos o somos nosotros un vector de contagio. Entonces, eso es lo que por ahí llama la atención, ¿no? Esto de vencer el miedo para darse, para donarse al otro, al que más lo está necesitando. ¿Cómo se vivió eso?
Sí, realmente es que es una situación como bastante paradojal, ¿no? Porque por un lado la consigna, y está muy bien, y todo lo vamos como trazando y proyectando de acuerdo a lo que las autoridades permiten, pero después, como vos decís, hay como una sensación encontrada de, bueno, hay que cuidarse, y hay que cuidar a los demás para no propagar el virus. Eso es tal cual, y al mismo tiempo ustedes, bueno, todos lo constatamos, van como apareciendo muchas necesidades, ¿no? Con el parate de muchas actividades económicas, de la economía informal también, las necesidades alimentarias, las necesidades de generar espacios de cuidado, de aislamiento no hospitalario. Bueno, solamente, miren, para que se den una idea, el hecho de gestionar el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, el IFE, hay muchas personas que lo necesitan y no tienen acceso. O a la posibilidad de hacer el trámite, internet y demás. Bueno, desde colaboraciones virtuales, que ese también es un gran vector de trabajo, hasta asistencia para entrega de mercadería y demás, bueno, poco a poco se fue venciendo con dos cosas, digamos, con organización, con coordinación, y después también procurando en la medida de todo lo posible insistir mucho en los cuidados que requieren este tipo de actividades, ¿no? En eso hay que ser muy, muy responsables y permanentemente hacemos como llamados y sugerencias y orientaciones para vencer ese temor con responsabilidad y con prudencia. Esto no es salir a ser temerarios y salir a hacer cualquier cosa de cualquier manera. Por eso a veces algunos de todos los inscritos están ahí todavía esperando hasta que los podamos ubicar exactamente en acciones que correspondan y que se puedan dar con estas medidas de seguridad, ¿no? Pero bueno, así se va venciendo, con algo de audacia, con mucha empatía con la necesidad de los demás y con mucha responsabilidad en cuanto a las medidas, ¿no? Las medidas de cuidado, más que nada las que tienen que ver con la cercanía física, ¿no? De acercar una caja de asistencia, alimentos, distribución de viandas, sí, y a eso se le suma todo lo que es voluntariado más de carácter virtual, ¿no?
Virtual,
Como decía.
claro.
Juan Pablo, Sí, por ahí Radio María, viste que se escucha en casi todo el país, en todas las provincias tenemos, gracias a Dios, nuestras repetidoras, así que habrá gente por allí que esté escuchando y que a lo mejor se da cuenta que necesita alguna ayuda, no sé, para que le vayan a hacer las compras, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, o para que la asistan en alguna necesidad de algún trámite a través de internet o de las redes sociales si no lo manejan. ¿Hay forma de solicitar la ayuda de estos voluntarios? ¿Hay algún teléfono o a lo mejor los teléfonos de las Cáritas parroquiales? ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bien, en inicio la primera sugerencia es que cuando hay necesidades concretas, cuando hay hacia alguna demanda, la primera demanda, digamos, de servicio, acompañamiento, la primera sugerencia es contactarse con la Cáritas diocesana del lugar para que puedan hacer la derivación, ¿no? Si entran a la página www.caritas.org.ar, pueden encontrar ahí las direcciones y los teléfonos de las Cáritas diocesanas, y si no, contactarse con el teléfono que figura en la página de Cáritas Nacional, que ahora se los paso, para que los podamos hacer una derivación. En general, lo que recomendamos permanentemente es esto, ¿no? Contactarse con la Cáritas de la diócesis del lugar, y por eso ponemos en la página web a disposición todas los puntos de contacto. Y también pueden encontrar en la página, aunque no es el camino, digamos, más directo, contactarse con la red de voluntariado. Pueden escribir a jóvenes@caritas.org.ar y ver si los podemos desde allí también vincular con algunas de estas redes de servicio, ¿no? Que tiene Caritas territorialmente. ¿Por qué digo esto? Porque en sí tiene que ver con cómo están activos los servicios en cada parroquia. No es lo mismo, digamos, una comunidad necesitada no sé, en el interior de Formosa, que lo que está sucediendo en San Miguel, acá cerca en la provincia de Buenos Aires, o en Río Gallegos. Entonces, está centralizada cierta animación en Cáritas, pero el servicio y la tarea concreta se despliega con la autonomía en cada diócesis. Entonces, la respuesta concreta sería vincularse hacer una llamada a la Cáritas diocesana del territorio donde están, y desde ahí ir viendo la necesidad y las posibilidades de solución.
Juan Pablo, yo sé que por ahí no está bueno a lo mejor hablar de números, porque toda ayuda vale, aunque sea una persona, aunque sea una donación, pero como para que tengamos una idea de cuánto aumentó en este tiempo la solidaridad, ¿nos podés comentar? ¿Tienen dimensiones acerca de la cantidad, por ejemplo, de voluntarios que se han sumado, ya sea virtualmente o presencialmente, para dar un servicio, una ayuda?
Yo lo que les podemos compartir, como decía en el inicio, es para esta red que se organizó a nivel nacional, ya estamos cerca de las 1.500 personas, jóvenes y jóvenes adultos que se han sumado, pero yo creo que ese número habría que multiplicarlo al menos por dos o tres. Esto es una estimación, digamos, muy aproximativa, porque también las diócesis, con la Pastoral Juvenil, con Acción Católica, con Justicia y Paz, Scout, bueno, se han generado redes de interacción y de trabajo. Nos está escuchando mucha gente de todas las pastorales de Argentina, y es lindo reconocer esto. Toda esta iniciativa de la red de voluntarios, fuimos sumando el acompañamiento de estas otras pastorales. Entendemos que esto es necesario impulsarlo como iglesia, ¿no? Y Cáritas es iglesia y somos todos parte de esta comunidad que quiere responder y acompañar a los más pobres. Entonces, digo, además de esta experiencia nacional, se fueron gestando antes del lanzamiento de este y después también, potenciando redes locales, que esas no las tenemos registradas hoy por hoy cuantitativamente, pero sabemos que existen y que se van multiplicando. Experiencias en Orán, experiencias en San Juan, bueno, en cada lugar, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, hay un montón de experiencias que van potenciando esto. Así que yo estimo que de esto que podemos compartir en números, al menos habría que multiplicarlo por dos o por tres. Y después vemos sí que hay, frente a una dificultad grande en cuanto a las donaciones para sostener servicios alimentarios, porque piensen que hoy hay muy pocas misas, hay poca actividad y poco ingreso de recursos, sigue habiendo donaciones para aumentar los servicios alimentarios que están, la verdad que están siendo esenciales, ¿no? Y todavía falta mucho.
Claro.
Entonces hay mucha creatividad en las comunidades, en las Cáritas, me parece importante resaltar esto. Tantas voluntarias, tantos agentes pastorales que están sosteniendo con creatividad, diría hasta con heroísmo, las ollas populares, me viene a la mente de Merlo Moreno, me viene a la mente todos los comedores que hay en la zona del NOA, del NEA, bueno, en todos lados, ¿no? En el sur, los obispos, hasta los obispos ayudando, digamos, en servicios alimentarios. Bueno, destacar la labor de tantos agentes pastorales y tantos voluntarios y voluntarias que están haciendo esfuerzo de creatividad para que eso se sostenga cuando la demanda está aumentando muy fuerte, mucho más fuerte que lo que nuestra solidaridad puede. Entonces, en eso hacer siempre un llamamiento a la articulación, ¿no? Con el Estado y con todos para seguir potenciando, porque nuestros hermanos nos necesitan.
Juan Pablo, contanos un poco quiénes son en general el perfil del voluntario, ¿no? Si son jóvenes, más o menos de qué edades, si la mayoría son estudiantes o no, si son habituales de parroquias, más o menos qué datos tienen acerca de eso.
Bien, el promedio de edad que tenemos tomando todos los inscritos en esta red nos da un promedio de 27 años, entre 27 y 28 años de promedio, ¿no? Tomando la masa total. Hay muchos estudiantes terciarios y hay muchas personas que están cercanas a la iglesia, hay muchas cercanas a la iglesia, pero también están en una proporción un poco menor, pero personas que se sintieron motivadas a sumarse a una acción solidaria y encontraron en Cáritas una red que les permite con suficiente transparencia, organización, bueno, tener la confianza que están ayudando, ¿no?, a los más pobres. Después decir que hay muchos inscritos de la zona de Cuyo, también como un dato, Cuyo y Buenos Aires son dos zonas que están con la mayor cantidad de inscritos, aunque hay en todo el país. Les podemos acercar después un informe para que ustedes puedan poner en sus redes y conozcan. Pero básicamente, digamos, es esto, personas con alguna experiencia de eclesialidad, en al menos dos tercios, y después un promedio de 27, 28 años. Esto es interesante, me parece también resaltar esto que me preguntas, entendiendo que muchas personas necesitan volver a hacer experiencia, ¿no?, de eclesialidad en tiempos también de crisis que vivíamos en cuanto a la transmisión de la fe, volver a encontrar un espacio donde poder desplegar esa fe en Jesús y traducirla en obras concretas es una experiencia que hace más creíble, ¿no?, el seguimiento, el camino de Jesús. No me quiero poner ahí medio catequista, pero me parece que es un dato lindo.
Pero es eso, está bueno que lo diga Juan Pablo. Sí,
que las personas puedan volver a encontrarse con una manera de ser iglesia que está como en salida, entre comillas, digamos, por este tiempo, pero realmente mucha acción en salida, quiere decir descentrar de sí mismo y pensando en las necesidades del otro. Y creo que eso es lo que muchos le valoran a Francisco, que nos sigue impulsando en esa línea, que ya el concilio lo decía, pero bueno, Francisco nos pone de cara más claramente estos desafíos y bueno, hacer experiencia de una comunidad que se solidarice y que ayude es también hacer experiencia del Evangelio, ¿no? Vivido concretamente. Ajá. Entonces, no nos parece que esto ya es intuitivo, porque no se lo preguntamos en la inscripción, pero nos parece que puede ser un lindo camino para que los jóvenes en Cáritas puedan reencontrarse también con una manera de ser iglesia que ayuda, que sale, que fructifica, ¿no?, que primerea también, como dice Francisco. Así que eso es lindo y seguramente habrá una oportunidad ahora en la colecta que viene próxima también para que los jóvenes colaboren y apoyen mucho para también la colecta anual de Cáritas.
Bien, Juan Pablo. Quería dejarte un saludo de Joaquín de Córdoba. Dice, conozco a Juan Pablo hace bastantes años. Es realmente un gran misionero, apasionado por su trabajo. Adelante y ánimo con su responsabilidad en Cáritas. Y también Carlos deja una pregunta, Juan Pablo, que me gustaría que, bueno, juntos se la podamos responder para después sí hablar de lo que se viene de la colecta de Cáritas. Dice Carlos, No entiendo bien el mensaje. Yo tengo casi 61 años y entro en el grupo de riesgo. Y eso que dice Flor, de que por un lado quedarse en casa para no contagiarse ni contagiar al otro, es muy cierto y genera miedo y culpa por no saber si uno lo tiene y contagia a alguien. Yo quiero ayudar y servir y esto me genera incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Quedarse en casa o ir a ayudar? Nos dice Carlos. Yo digo, Carlos, que seguramente puede haber un servicio para hacer desde tu casa, ¿o no, Juan Pablo?
Esa es, seguramente sí es una posibilidad para decirle, al menos humildemente, desde el impulso que vamos dando en Cáritas, un mensaje claro para que no... cuando una es población de riesgo, lo principal es... atenerse a las indicaciones, ¿no? que las autoridades, que el Estado nos va dando. Entonces, si nos corresponde estar en casa, habrá que buscar medios creativos para ayudar, pero desde casa. En eso hay que ser muy claros, y por eso las iniciativas de potenciar lo que ya se venía dando, que es la incorporación de nuevos agentes y voluntarios, no para desplazar a los anteriores, sino para reforzar la pastoral de la caridad, ¿no? Pero para decirle a Carlos, su primera forma de ayudar es cuidarse, porque la vida es lo más importante, y sobre desde esa situación encontrar algunas maneras de a veces estar en contacto con otros voluntarios, de poder animarse, de poder dialogar, de poder acompañar alguna, no sé la situación exacta de él, pero puede hacer mucho voluntariado en el acompañamiento a personas que necesitan hacer trámites, esto que me refería al voluntariado virtual. Pasa también a algunos jóvenes, le digo a Carlos, ¿no? Que si conviven con una persona que está en situación de riesgo, no les pedimos tareas concretas de cercanía. Me explico, porque también es una población de riesgo y que tenga responsabilidad. Conviven con él. O si tienen un problema respiratorio. No es un tema solo ni tanto de la edad, aunque se amplifica, ¿no? Desde cierta edad en adelante, pero población que corre riesgo hay que cuidarla, ¿no? Porque de eso se trata, no es porque no valga, sino todo lo contrario. Hay que resaltar, me parece, y esto lo digo con mucho énfasis, la tarea de tantos voluntarios y voluntarias, de tantos agentes pastorales que han construido lo que la credibilidad, el testimonio y la cercanía que es Cáritas. Entonces, a Carlos y a tantos que por ahora, por un tiempo, tienen que cuidarse y ya van a venir los momentos de volver a estar, como quien dice, en la trinchera, acompañando, ¿no? En la trinchera de la vida, no en la trinchera de la guerra, acompañando, cuidando, ayudando a organizar. Me imagino que Carlos tendrá mucha, y tantas otras personas, ¿no? Mucha capacidad para que ayudar a organizar la comunidad, para poder generar espacios de escucha. Bueno, en fin, hay tanto por hacer y lo entiendo y es entendible la sensación medio, tal vez un poco frustrante, pero bueno, me parece que es para dar gracias a Dios tener esa sensación. Peor sería estar como indiferente a lo que pasa y bueno, que se arregle otro. Esa no es el talante, digamos, cristiano, y está buenísimo lo que, entre comillas, lo que le pasa a Carlos, y lo alentamos a que, bueno, que se contacte, que nos deje su contacto y vemos cómo lo podemos vincular para tareas que resguarden su cuidado y que él se sienta activo también, ¿no?
Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por el testimonio de muchísima coherencia, cargado de evangelio lo que nos has dicho. Esperemos que realmente más jóvenes que puedan, por supuesto, se sumen también a estas tareas de voluntariado, que es una forma enorme de construir iglesia y de construir la patria también, ¿eh? Una patria solidaria, cercana a los que más necesitan. Te mando un abrazo, Juan Pablo, un abrazo grande.
Javi, grande. Antes de que se vaya Juan Pablo, ¿cuándo es la colecta, Juan, que lo mencionaste?
Bien, cierto, sí.
Ah, bueno, los saludo contándoles esto. Entonces, la colecta anual de Cáritas se va a hacer el 13 y 14 de junio próximos, bajo el lema "Tu generosidad aumenta la esperanza", ¿no? También por la particularidad de este tiempo, de alguna manera, bueno, ese es el fin de semana de la colecta, pero de alguna manera ya empezó. Si entran en la página web, también hay muchos medios de pago o de donación, mejor dicho, virtuales, pago fácil, etcétera, depósitos, transferencias. Así que ya estamos caminando un poco la preparación para la colecta. Donde se puede habrá sobres, alcancías, donde se puede, donde esté habilitado, y donde no, no. Así que también vamos como difundiendo otros medios para sumarse, para donar. 13 y 14 de junio, pero quienes quieran ya pueden entrar a la página web también, y después del 13 y 14, durante todo junio, vamos a estar como en todas las diócesis y a nivel nacional como alentando este gesto de solidaridad grande para seguir ayudando por la crisis de la pandemia, pero también por todas las tareas que ya venía haciendo Cáritas, ¿no? Entonces, todos invitados a la fiesta de la solidaridad, decimos.
La semana que viene probablemente te llamemos de nuevo, Juan Pablo, así recordamos lo de la colecta ahí en un día más cercano cuando se haga, ¿eh? Así que el abrazo, que tengas muy buen día.
Gracias, igualmente.
Bueno, ya son las 10:24. Vamos a compartir rápidamente algunos testimonios de jóvenes que se han sumado como voluntarios o que están realizando acciones relacionadas con el voluntariado. Flor, la historia de Facundo, por ejemplo.
Sí, Facundo Nizagua, que tiene 23 años y que realiza trabajos solidarios en el barrio 31, Padre Mujica, en Capital Federal. Cuando empezó la cuarentena, Facundo puso un cartel en el ascensor de su edificio. El cartel decía: "Hola vecinos y vecinas, soy Facu del 9B. Si sos mayor de 60, estás enfermo, o estás embarazada, o estás solo, sola y necesitas ayuda para hacer las compras, voy por vos, quédate en casa". Así que Facundo decidió intensificar su accionar y armó el Market Challenge, que significa el desafío de ir al supermercado, digamos, para incentivar a más jóvenes a que se pongan al servicio de grupos vulnerables para hacer frente al coronavirus. Y esto nos contaba Facundo sobre su iniciativa.
Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Facundo Nizagua. Tengo 23 años, soy psicólogo, soy de Buenos Aires, de Capital Federal, y actualmente trabajo en la Villa 31 con el gobierno de la ciudad. Me contactaron desde Radio María para que cuente un poco qué estuve haciendo durante mi cuarentena. En el primer mes de cuarentena, la primera semana de cuarentena, un amigo me mandó una propuesta de por qué no pegar un cartel en el ascensor, ofreciéndonos como voluntarios para nuestros vecinos, adultos mayores, personas enfermas, embarazadas, gente que sea grupo de riesgo del coronavirus, para poder hacerle las compras, ir a la farmacia, básicamente comprarle lo que necesiten para que no tengan que salir y no exponerse. Esto ya pasó como hace 2 meses. Fue en la primera semana de cuarentena, que había mucha incertidumbre, mucho miedo. Así que la gente era cuando más se guardaba todavía. Yo la tomé la propuesta de mi amigo, pegué el cartel y nada, un cartel muy sencillo, una hoja que decía: "Soy Facundo del tal piso del edificio, me ofrezco como voluntario ir a hacer las compras a aquellos que necesiten, etcétera". Y publiqué, le saqué una foto y lo publiqué en Instagram, en la historia, lo subí a la historia de Instagram. Y fue una locura la cantidad de gente que se sorprendió, que te felicitaba por la iniciativa. Y nada, como una acción tan sencilla sensibilizó a mucha gente. Y yo al día siguiente, como me sorprendió realmente la repercusión que había tenido la historia esa, dije: "¿Por qué no buscamos una forma de viralizar esto y que seamos muchos más los que estemos haciendo algo similar en nuestros edificios?". Así que volví a subir la historia, la publiqué en mi perfil y lo hice a modo de desafío, de challenge de Instagram, que era la misma consigna, nada más que al final nominaba a 5 amigos para que también lo hicieran y nominasen a otros 5, y así hacer una cadena de solidaridad.
Bien, lindo testimonio. Gracias, Facundo, por lo que estás haciendo. Vamos a escuchar ahora lo que nos contaba Eleonora Trossi, quien junto con Nicolás Río y Mauricio Spalletti son, bueno, 3 jóvenes cordobeses que están trabajando y haciendo voluntariado en el área de la tecnología y el software. Esto nos decía Eleonora.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Eleonora Trossi y soy una de las fundadoras de consumilocal.com. Como todos sabemos, a causa del impacto que está teniendo el COVID-19 alrededor del mundo, numerosos comercios disminuyen día a día sus ventas y se ven gravemente afectados. Es por esto que con Nicolás, Ricardo, Mauricio y numerosos voluntarios creamos ConsumiLocal, una web solidaria y colaborativa para conectar a los comerciantes con los consumidores de manera completamente gratuita. pueden entrar a la web consumilocal.com y encontrar un gran catálogo de comercios registrados y filtrar según el interés particular de cada usuario. Por ejemplo, se puede filtrar por el barrio, el rubro del comercio que necesito. Por ejemplo, si quiero encontrar una ferretería o simplemente quiero ver a qué hora abre o cierra el almacén de la esquina de mi casa. Podemos ver el tipo de atención, si hacen delivery o si puedo pactar la compra para luego simplemente ir y retirarla. Y finalmente, qué métodos de pago recibe el comercio. Se acepta tarjeta de crédito, débito, efectivo o mercado pago.
Bien, qué linda historia esta también. Y tenemos una historia de la provincia de Misiones, donde un grupo de jóvenes voluntarios unieron esfuerzos y fundaron la cuarentena solidaria Posadas, una plataforma que promueve las donaciones de manera online. Vamos a escuchar a uno de los voluntarios, Gastón Pablos, iniciador de esta movida solidaria.
Campaña Solidaria Posadas nace obviamente dentro del aislamiento y en cuarentena como resultado de charlas entre amigos, de la preocupación que teníamos respecto de cómo iba a afectar la economía de los sectores más vulnerables esta nueva realidad, digamos. Y así fue que creamos una página y nos pusimos a disposición entre personas que trabajan en ONG, en este caso la ONG Alimentar, que se encarga de llevar alimentos a distintos comedores acá en la ciudad de Posadas, y un almacén y un poco más de colaboración, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner a disposición de la gente y darle un poco de promoción unos links de compras donde pueden colaborar simplemente aportando packs de alimentos o packs de limpieza. En este caso el pack de alimentos consta de 10 ítems que se reparten después a modo de bolsones en los comedores o en los merenderos de la ciudad. Y el pack de limpieza son unos 6 ítems de desinfección y demás, también muy útiles para las casas de gente con bajo recurso. Y la idea es que la gente desde su celular o desde cualquier máquina haga la donación. Nosotros después nos encargamos de la logística y del control, ¿no? De que lleguen las cosas a destino. Así es que tenemos todas las partes porque la gente que trabaja en el supermercado se encarga de la compra a buen costo de los productos y después nos encargamos de repartirlo a través de la ONG a los distintos comedores y a los distintos merenderos con los cuales ya vienen trabajando ellos, pero esto es como una colaboración del ciudadano, digamos, ¿sí? Del vecino común.